Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Ahora vamos con los titulares de hoy. Críticas de ministros israelíes a la decisión de Airbnb de retirar ofertas en los territorios en disputa. La policía israelí recomienda imputar al ministro del Interior por varios delitos monetarios. Yirauta de Ciudadanos en Israel. El boicot a los productos israelíes es antisemitismo y perjudica los esfuerzos para la paz. Siria anuncia controlar todo el sureste del país en las fronteras con Israel y Jordania. Estos son los titulares de hoy en Radio Sefarad. Volveremos después en la segunda parte con la agenda cultural. Comenzamos hablando del ministro de Turismo israelí, Yariv Levin, que pidió que la plataforma de alquiler turístico Airbnb dé marcha atrás en su decisión, que calificó de discriminatoria, de retirar de sus ofertas los alojamientos en asentamientos judíos en los territorios en disputa y tomar medidas para limitar la actividad de la empresa en todo el país, además de implementar un programa especial para animar el turismo y los alojamientos durante las vacaciones en apartamentos en Judea y Samaria. El ministro de Asuntos Estratégicos, que es el responsable de hacer frente a las campañas de boicot contra Israel, dijo que es una rendición a las organizaciones antisemitas del BDS basada en consideraciones políticas, no empresariales. Varios partidos y organizaciones palestinas dieron la bienvenida al anuncio.
Sí, la verdad que no entiendo muy bien la política de Airbnb, a menos que realmente se hayan doblegado ante presiones. Porque, vamos a ver, si alguien quiere alquilar una vivienda para hacer unas vacaciones en Judea y Samaria, sabiendo que son territorios en disputa, es decir, que de alguna manera él no tiene ningún problema en ir a esos territorios. Y si esa persona no tiene ningún problema, ¿por qué otros le van a imponer algún tipo de limitación o sanciones? Lo único que van a propiciar con esto, digo yo, es que surja una competencia a Airbnb de nombre israelí que ofrezca el mismo servicio para cuando uno quiere alquilar un sitio turístico en lo que es en Israel. Porque me imagino que el Ministerio de Turismo israelí pues no se quedará de brazos cruzados y hará presión o impedirá el desarrollo normal de los alquileres tal como están concebidos por Airbnb, que, como decimos, es una plataforma de alquileres turísticos y no entendemos por qué de pronto esta zona no puede ser. Es como si dijera, no se puede hacer WhatsApp con alguien que viva allí. O no podemos hablar por teléfono con alguien que viva en el norte de Chipre, que es una zona ocupada por Turquía desde el año 74. O no podemos tener comunicación por internet con la zona de Cachemira, que la India ocupa desde el año 47-48, cuando tuvo esa guerra con Pakistán. Porque solamente los problemas se presentan cuando se refieren a Israel y cuando se refieren a empresas que, al parecer, se ven presionadas. Pues si se ven presionadas por intereses de un lado, pues vamos a ver si entre todos los convencemos y los presionamos para que dejen trabajar a la gente y dejen disfrutar a la gente de vacaciones igual que en cualquier otro lugar del mundo.
La policía de Israel y la dirección impositiva recomendaron imputar al ministro del Interior, Ariel Deri, del partido ultraortodoxo Sefardí Shas, por fraude y abuso de confianza, perjurio, evasión impositiva y lavado de dinero, tras encontrar pruebas suficientes para acusarlo de tales delitos. La investigación encontró también pruebas suficientes para acusar al hermano del ministro, el abogado Shlomo Deri, quien se desempeña como vicepresidente del Keren Kayemetz Leisrael, el Fondo Nacional Judío, por delitos fiscales que ascienden a millones de shekels. La policía está investigando aún otras sospechas sobre Deri que, según dicen, formarían parte de otro caso diferente.
Bueno, la verdad que el caso del ministro Deri es creo que hasta reiterativo, ya tuvo denuncias en el pasado, no sé incluso si tuvo condenas y que por eso fue tan criticado cuando lo pusieron en el gobierno, en la coalición de gobierno, pero no olvidemos que él está al frente, es el líder de uno de los partidos que forman parte de la coalición, aunque se supone, y esperemos que así se demuestre, que la justicia israelí es lo suficientemente independiente como para que nadie, ni siendo ministro, ni jefe de Estado, ni jefe de gobierno, esté al margen de la ley.
Juan Carlos Girauta, uno de los principales líderes del partido Ciudadanos de España, en el marco de una visita de legisladores españoles a Israel, declaró: cuando los europeos boicotean Israel, en realidad están boicoteando la paz, ya que la industria israelí cobija a israelíes y palestinos y mejora la vida de ambos. Los misiles de Hamas no diferencian entre israelíes, tampoco lo debería hacer Europa. El boicot a los productos israelíes es antisemitismo y perjudica cualquier esfuerzo para lograr una paz duradera en la región.
Sí, y el tema de los misiles de Hamas que no discriminan, pues justamente se ha visto en esta última escalada que ha provocado un muerto por impacto directo, que justamente era un palestino que estaba viviendo en Ashdod. Lo que dice el diputado Girauta tiene toda la razón de ser y esperemos que sus palabras se transmitan no solamente a su grupo parlamentario, a su formación, sino que en toda España se sientan partícipes de este mismo pensamiento, que aunque desgraciadamente los últimos movimientos del Ejecutivo y de los partidos que los apoyan, pues no parecen ir en esa dirección.
El ejército sirio anunció haber tomado el control del último bastión de los yihadistas de Daesh en el desierto suroriental del país, tras haber acabado con las últimas agrupaciones terroristas en la zona montañosa de Al-Safa e incautarse de un gran número de armas ligeras y medianas. El ejército sirio destacó la importancia de la recuperación de esta zona en las fronteras con Israel y Jordania. Las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad han conseguido recuperar el control de todo el sur de Siria, de donde también han expulsado a los grupos rebeldes e islamistas moderados.
Bueno, ahora la incógnita es qué es lo que va a pasar si Siria sigue, digamos, reconquistándose y recomponiéndose. ¿Cuál va a ser esta nueva Siria que surja? Una Siria que tiene una deuda contraída muy fuerte, no solamente con Rusia, que lo ha apoyado militarmente, sino también con Irán, que está reconstruyendo su ejército y que le está suministrando no solamente logística para proseguir la lucha, sino también un apoyo que podría convertirse en unas cadenas de esclavitud a su régimen, que ya es hegemónico prácticamente desde el Golfo Pérsico a través de Irak, Siria y hasta Líbano, donde Hezbollah forma parte de la estructura de gobierno.
Así terminamos la primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos la segunda parte, la agenda cultural, en estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes preparado para la agenda de hoy.
Pues empezamos hablando de memoria, de la memoria de una mujer murciana, una española, deportada en Ravensbrück. Uh-huh. Gracias a los trabajos de investigación del historiador Víctor Peñalver, el servicio de rastreo alemán ha localizado que falleció hace años, ha logrado localizar objetos personales, uh-huh, que tuvo que entregar cuando fue deportada a Ravensbrück y que ahora recuperará la familia. Su hija, Marie-Christine Jenné, la hija de Braulia Cánovas, que así se llama la deportada murciana, afirma que fue una mujer excepcional que se mantuvo viva en ese infierno por su lucha por la dignidad. La familia recuperará el anillo y el reloj de Braulia, esta murciana deportada por los nazis. Ella nació en la Aljama de Murcia. Desde allí emigró a Cataluña primero y, tras estallar la guerra civil, a Francia, donde se alistó en la resistencia hasta que la detuvieron y fue a parar a varios campos de concentración nazis, entre ellos, como les decimos, el de Ravensbrück. Su hija reconoce que Braulia, que murió en 1993, quedó muy decepcionada porque nunca en España se reconociera la labor de los deportados que, como ella, acabaron en esos campos de concentración alemanes. Y eso que en Francia sí obtuvo importantes reconocimientos. Por eso cuenta, estaría tremendamente orgullosa de la labor que historiadores como Víctor Peñalver están realizando para restablecer esta parte de nuestra memoria.
Muy bien, Raquel, pues gracias por traernos esos objetos recuperados de esta mujer deportada a Ravensbrück. Continuamos ahora con la agenda y lo hacemos con un música. Taller de klezmer.
Bueno, con unas hay un taller de klezmer en Bethel próximamente, el 25 de noviembre, de 12:30 a 14 horas. Es un taller que impartirán los componentes de SI Koyog, que son aclamados internacionalmente como especialistas en klezmer. Ellos son los que conocemos como klezmorin, o músicos que se dedican a estos sonidos típicos de las bodas y ritos de los pueblos de judíos de Europa del Este. El klezmer que a todos nos... Que
muy siempre, movido, que muy, todos muy hemos marchoso.
Bailado alguna vez. Bueno, además de ofrecer este taller en Bethel, este grupo de música klezmer tocará en la Sala Caracol, en la Nave Negrita, en el Boalo y en Espacio Ronda. Será los días 23, 24 y 25 de noviembre. Y nada, si quieren más información sobre el taller de klezmer que se ofrecerá el domingo 25 en Bethel, bueno, pues no tienen más que contactar con administracion@bethel, con un guión, ya saben, en medio, un guión normal, punto ORG.
Pues no sé cómo será el taller, no sé cómo serán las instalaciones, pero seguro que frío no van a pasar en los conciertos.
¿Eh? Porque son todo muy, el mundo
muy,
a bailar.
Muy, muy movidos.
Sí.
Muy bien, pues
seguimos música.
Con música para cerrar la agenda.
Sí, en este caso les hablamos de la música de Jorge Mejaudí, que estará recorriendo algunas zonas de nuestro país. En concreto, el 30 de noviembre a las 7 de la tarde estará en la Texas Tech University de Sevilla. Ofrecerá una conferencia sobre cultura sefardí y música sefardí. Le acompañará Pepa Rull. El 10 de diciembre a las 7 de la tarde, Mejaudí estará en el Museo Sefardí de Toledo. Participará en la gala por la entrega del premio Corona de Esther al Museo Sefardí, este premio que, como saben, otorga Casa Sefarad Israel. El 19 de diciembre pondrá música a la exposición judaica de Bettina Caro en Sefarad Israel, también, ya saben, en la sede madrileña de la calle Mayor, de esta institución que es puente entre el mundo judío español e Israel. Y bueno, queríamos traerles este recorrido de Jorge Mejaudí para que, si tienen la oportunidad de escucharle o bien en sus conferencias o en su faceta como cantante, bueno, pues que puedan hacerlo.
Estupendo, pues nada, unas noticias, una agenda musical hoy aquí en Radio Sefarad. Mañana volveremos con cosas diferentes y puede que con música.
Hasta mañana.
Hasta mañana.